mito de una idílica convivencia entre las tres culturas ha hecho que le demos a Al-Ándalus y a ciertos reinos hispánicos un carácter paradisíaco excepcional. Esto ha generado una imagen inmutable, estereotipada, superficial y ahistórica, que ha calado hondo en la sociedad, fomentado además esta imagen en las últimas décadas por distintos intereses ideológicos, políticos y mediáticos. Y todo esto a pesar de que esa caracterización idealizada es incompatible con una realidad histórica continuamente sujeta a cambios a lo largo del tiempo, nada menos que 8 siglos, y sobre todo sujeta también a fuertes diferencias según la clase social, la religión, la etnia e incluso el género. Para comentar todas estas cuestiones nos acompaña hoy en Sin Distancias Cristina Álvarez Millán, que es profesora de Historia Medieval en la UNED. Cristina, ¿podemos hablar de convivencia y tolerancia en sociedades como la musulmana, la cristiana y la judía a lo largo de la Edad Media?
No tenemos un conocimiento preciso de las distintas formas y niveles de las relaciones humanas entre los tres grupos socio-religiosos que componían la sociedad peninsular en la Edad Media. Pero ciertamente lo que sabemos sobre la convivencia en ese periodo es algo mucho más complejo que lo que pervive en nuestro imaginario colectivo. No fue todo tan simple y tan bonito como algunos quieren creer, y mucho menos si enjuiciamos esas relaciones desde nuestra perspectiva actual de los derechos humanos y de las sociedades democráticas, algo que, debo dejar claro, no es la tarea del historiador, porque se cae en el anacronismo, como ha ocurrido en este caso.
Sí, eso es algo que no debemos de perder nunca de vista, ¿verdad? Sin embargo, desde que Américo Castro puso el término convivencia en circulación en 1948, la noción de tolerancia religiosa en Al-Ándalus o en reinados como el de Alfonso X el Sabio ha cautivado a muchos como un ideal moderno de armonía multirreligiosa y multicultural que debe de ser rescatado en la actualidad, ¿no? Por Occidente, ¿no es así?
El término convivencia, es decir, cohabitación, vivir con otro junto a otros, es muy controvertido. Américo Castro lo empleó como expresión de un fenómeno sociocultural que habría tenido lugar en la España medieval, pero referido exclusivamente a la influencia cultural recíproca de los diversos grupos, no a la idea de la armonía social y política entre los mismos. La palabra por sí misma, además, es neutra y para que adquiera valor hay que acompañarla de un calificativo: buena, mala, pacífica, conflictiva, claro, etc. Sin embargo, en el contexto de Al-Ándalus y de reinados como el de Alfonso X, ha adquirido artificialmente un matiz positivo. Algunos investigadores, rechazando el término convivencia por su matiz idílico y por considerarlo un cuadro complaciente alejado de la realidad, optaron por emplear el término coexistencia. Recientemente, el investigador canadiense Brian Catlos ha acuñado la expresión conveniencia, defendiendo que en el plano legal, económico y social fue el mutuo interés lo que determinó unas relaciones preferiblemente armónicas entre grupos e individuos. No fue un idilio romántico, sino un matrimonio de conveniencia que con frecuencia acababa tirándose los trastos a la cabeza por la presión económica, la inseguridad social y la creciente rivalidad. Tampoco podemos olvidar, como afirma David Nirenberg, que la violencia y la exclusión no son incompatibles con una coexistencia pacífica. Es más, incluso si las actividades diarias crearon un ámbito común de interacción, la violencia jugó un papel social decisivo, ya que la hostilidad, los elementos de diferenciación o los estallidos de violencia entre los distintos grupos no solo fueron una parte inherente y normal de la coexistencia, sino que hicieron posible la tolerancia hacia las minorías por el mero hecho de dejar claro su lugar en el grupo social mayoritario. En cualquier caso, a la hora de hablar de convivencia o coexistencia, es necesario distinguir, como hace Francisco García Fitz, entre convivencia política, social y cultural, porque funcionó de forma muy diferente en cada ámbito.
Cristina, en general, se tiende a pensar que Al-Ándalus fue un paraíso de tolerancia hacia los creyentes de las otras dos confesiones monoteístas. Me gustaría preguntarte si hubo una gran diferencia entre el mundo andalusí y el de los reinos hispánicos.
En realidad, para empezar con Al-Ándalus, el panorama de una convivencia pacífica allí es bastante problemático, porque Al-Ándalus fue una sociedad fraguada de tensiones y conflictos étnicos y religiosos. Por poner dos ejemplos, el mestizaje con musulmanes y la orientalización de los cristianos está en la base del conflicto de los mártires de Córdoba en el siglo IX, porque supone una amenaza a la integridad de su identidad religiosa e implicaba la desintegración de la fe y de la cultura cristiana. En cuanto a los muladíes o cristianos convertidos al Islam, siendo musulmanes, fueron discriminados por su origen étnico, es decir, por su ascendencia hispano-romana, lo que generó conflictos basados en diferencias de clase social. Y es que el concepto de tolerancia de las minorías cristiana y judía por parte de los musulmanes de Al-Ándalus está ligado al precepto religioso denominado pacto o privilegio de la dhimma, que sí garantiza que cristianos y judíos puedan practicar su religión, pero no lo olvidemos, a cambio de una fuerte carga fiscal y sin otorgarles una ciudadanía de pleno derecho. De hecho, el privilegio de la dhimma les prohibía hacer proselitismo, construir nuevas iglesias o sinagogas o hacer manifestación pública de su religión, como tocar las campanas. Y todo ello, además, bajo unas condiciones jurídicas especiales, porque el pacto de la dhimma se otorgaba solo cuando la ciudad cristiana se rendía mediante capitulaciones. En suma, no eran perseguidos, pero ese precepto religioso creaba ciudadanos de segunda categoría, ya que estaba basado en el sometimiento y la desigualdad ante la ley. Y esto es como para preguntarse si en esas condiciones las comunidades cristiana y judía podían considerarse privilegiadas. Realmente hay que insistir en que se trata de una tolerancia condicionada, que no implica automáticamente convivencia pacífica. De hecho, hasta el fin del califato, la historia del Andalus no está exenta de conflictos raciales de toda índole y contó con la presencia frecuente de agitadores fanáticos. Y a partir de la penetración de grupos islámicos más radicales, como los almorávides en el siglo XI y especialmente los almohades en el XII, se produjeron deportaciones en masa de judíos y cristianos. Es más, a finales del siglo XII, los mozárabes y los judíos prácticamente habían desaparecido de Al-Ándalus. Es significativo que en 1238, cuando Fernando III entra en Córdoba, la antigua capital del califato, no quedaba ningún cristiano que saliese al encuentro para recibir, por así decir, a su libertador.
Fíjate. En fin, ¿y en los reinos cristianos cuál era la situación?
Pues en los reinos cristianos el estatuto de las minorías vino a consistir en lo mismo, aunque aquí la tolerancia dependía exclusivamente de la voluntad del rey como señor de un territorio y las minorías formaban parte del tesoro real. Es decir, que los impuestos que pagaban mudéjares y judíos para mantener su autonomía religiosa y de jurisdicción interna recaían exclusivamente en la hacienda real. Por otra parte, una situación que en el caso de los judíos se daba también en esa misma época en Inglaterra, Francia y Alemania. Cuando en el siglo XII comienza el esfuerzo cristiano por recuperar la hegemonía política, se plantean por primera vez el problema de los mudéjares, es decir, de los musulmanes que quedaban bajo dominio cristiano. En términos políticos representaban un peligro, pero desde el punto de vista económico los cristianos los necesitaban, por lo cual tuvieron que tolerarlos y aceptarlos bajo condiciones especiales. Esto llevó, por lo menos a los reyes y a otras autoridades cristianas, a distinguir entre, por un lado, almorávides y almohades como fuerza de ocupación, un movimiento fanático impelido por el botín y la ambición de acabar con la fe cristiana, y por otro, con los mudéjares, con los que ya estaban familiarizados desde hacía siglos y que se caracterizaban por estar dispuestos a pactar acuerdos para sobrevivir en la única patria que conocían. Por otra parte, tal como había ocurrido al principio en Al-Ándalus con los cristianos, desde el punto de vista práctico era más conveniente y rentable tolerar y coexistir con musulmanes y judíos que romper con ellos, en este caso principalmente porque en general eran hábiles agricultores y comerciantes y contaban con una cultura científica y literaria superior. De todas formas, en ambos casos, Al-Ándalus y los reinos cristianos, se trató de una relativa independencia dentro de un estado de sometimiento. En suma, lo cierto es que ni andalusíes ni hispanocristianos buscaron la integración de las minorías en el seno de la comunidad política, concediéndoles paridad de derechos como hacemos hoy, sino simples remedos de unas condiciones privilegiadas que podían desaparecer además de la noche a la mañana. Pero es que estamos hablando de la Edad Media, donde eso era impensable sin una conversión previa. La convivencia cultural por la que los individuos de distintas confesiones llegaron a un intercambio recíproco de bienes materiales y culturales no la niega nadie porque es un hecho incontrovertible. Sin embargo, cuando hablamos de convivencia o falta de ella, no es solo en términos étnicos, religiosos o culturales, sino también económicos y jurídicos. En ambos casos se trata de una política tolerante en la forma, pero discriminatoria en el fondo, ya que mantenía súbditos de segunda categoría a pesar de la simbiosis etnocultural.
O sea, que ¿en qué queda el mito de las tres culturas en la península ibérica?
Pues en eso, en un mito. En primer lugar, a diferencia de lo que ocurre ahora, la convivencia nunca fue el resultado de una condición jurídica igualitaria de las minorías, ni bajo el Islam ni bajo el cristianismo, sino que fue una realidad de naturaleza etnorreligiosa y cultural. En segundo lugar, aún durante los breves periodos de duración, esa convivencia nunca estuvo exenta de enormes conflictos internos.
Cristina, también al tratar de la convivencia en la península ibérica parece obligado que hablemos de Alfonso X el Sabio, ¿no? Una figura fundamental del periodo medieval hispano y que como legislador y gobernante intentó modelar la vida y las actividades de sus súbditos, supuestamente, según un ideal de justicia, equidad y respeto por la diversidad. ¿Qué hay de verdad en todo esto?
Pues en relación a la situación general de las minorías durante el siglo XIII y en concreto durante el reinado de Alfonso X, ocurre lo mismo que en Al-Ándalus, que su situación solo reúne las condiciones indispensables para ser llamada tolerancia. El mosaico de razas, religiones y culturas imponía una actitud práctica y racional. La promulgación de leyes específicas para cada minoría en las partidas responde a la conciencia de esa exclusividad religioso-cultural de cada una de ellas y a la que ninguna estaba dispuesta a renunciar. Sin embargo, aunque la posición oficial está solemnemente codificada en esta obra legislativa, la actitud alfonsí hacia las dos minorías confesionales no fue exactamente un modelo de consistencia, sino que frecuentemente osciló entre la rigidez normativa y la tolerancia práctica. Pero sobre todo, la convivencia se desarrolló dentro de un orden jerárquico y de desigualdades sociales, porque no se extendió de forma uniforme al conjunto de la comunidad, sino que afectaba exclusivamente a una minoría selecta en estrecho contacto con la corte o de colaboradores del rey, es decir, lo mismo que había ocurrido en Al-Ándalus. Por más que Alfonso X simpatizase o, si se quiere, necesitase la presencia y colaboración de judíos y musulmanes en la administración del reino y, sobre todo, para llevar a cabo su programa científico y cultural, en ninguna de sus leyes se recomienda, ni siquiera se insinúa, que la convivencia sea algo deseable. Es más, en la teoría jurídica parece prohibirla explícitamente en todas sus formas. Condena los matrimonios mixtos, disuelve el matrimonio cuando una de las partes se convierte a otra religión, prohíbe las conversiones al judaísmo y al islam, prohíbe también la posesión de esclavos cristianos por parte de infieles e incluso que conviertan y circunciden a siervos y esclavos paganos. Todas las disposiciones alfonsíes están dirigidas a mantener a los tres grupos separados y evitar a toda costa la convivencia social como medio para preservar la identidad religiosa y cultural. Luego, en la práctica, por mucho que se intentara mantener a las tres comunidades separadas, en la vida diaria todas esas normas de segregación fueron violadas continuamente por todos los grupos y en más de un caso con el rey a la cabeza. En resumen, el modelo teórico de convivencia de Alfonso X el Sabio, si es que a alguien le parece, por lo que he dicho, que fue fantástico e ideal, se quedó en cualquier caso en una mera utopía porque tampoco se cumplió.
Bueno, es curioso que el proceso de aculturación de la antigua población hispana en Al-Ándalus transformó la cultura cristiana, pero fue la conquista de las grandes ciudades musulmanas del sur durante el siglo XIII la que en realidad llevó a un contacto permanente entre musulmanes y cristianos en formas y maneras que no se habían visto nunca. Los cristianos, por ejemplo, adoptaron muchas costumbres y formas de vida de los musulmanes. De hecho, el mismo Alfonso X se vestía y se comportaba en su vida privada y en muchas ocasiones públicas también como un príncipe musulmán, ¿no? Y vivía en un palacio musulmán, en una ciudad musulmana que le encantaba por su clima y sus jardines, ¿no?
Sí, la verdad es que se daba la paradoja de que los cristianos que habían conquistado recientemente las tierras ocupadas por los musulmanes ahora corrían el peligro de ser conquistados de nuevo por una cultura científica y literaria superior, así como por el estilo de vida de los vencidos. Paradójicamente, si bien el rey sabio hizo todo lo posible en su obra jurídica para impedir la convivencia social, en la práctica, durante su reinado, no lo pudo impedir y de hecho fomentó la convivencia cultural entre sus súbditos.